Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Aquí estamos después del tiempo de juego que ha contado la victoria de España. Rumanía 1, España 2 en Bucarest, con goles de Ramos, de penalti, de Paco Alcácer y de Florin Andone para Rumanía. Se ha hecho un buen partido, ¿eh? Buen partido de la selección española en el debut de Robert Moreno en el banquillo del conjunto español. Ramos abrió el marcador de penalti, ha marcado, por cierto, 8 goles en los últimos 9 encuentros. Y en la segunda parte, pase espectacular de Ceballos a Jordi Alba, que centra y acaba con el 0-2 de Alcácer. España terminó con 10 por una expulsión injusta de Diego Llorente. Una expulsión que, si hubiera habido VAR, seguramente no se hubiera producido. Pero bueno, le da el balón, se lleva por delante el balón al jugador de Rumanía. Era el último hombre. No ha sido penalti, ha sido falta al borde del área, pero insisto, ha sido expulsado injustamente Diego Llorente. Y Ramos, además, vio una amarilla también. Quizá injusta, porque le hizo un gesto a la cámara de televisión, como poniendo las manos delante de los ojos, haciendo el gesto de las gafas. El árbitro entendió que era un gesto despectivo para el público o para él, no sé muy bien, y resulta que era para un sobrino de Sergio Ramos. Bueno, el caso es que vio amarilla y no va a jugar en Gijón ante Islas Feroe, ese partido que se juega el domingo a las 9:45 de la noche. No está atravesando un buen momento Islas Feroe. Islas Feroe 0, Suecia 4. Islas Feroe cierra el grupo con 0 puntos. Está el líder España, 15 puntos, ha ganado los 5 partidos que ha jugado en esta fase de clasificación, y segunda Suecia con los 10, después de la victoria hoy frente a Islas Feroe. En el grupo de España también un resultado, Noruega 2, Malta 0. Noruega es tercera con 8 puntos. Es lo más destacado de una jornada donde creo que todavía los protagonistas están en el Estadio Nacional de Bucarest. Allí está Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí está Jordi Alba, que es el primer futbolista en comparecer ante los medios. Vamos a escucharlo. Habla sobre Robert Moreno.
Un poco antes y la verdad que tiene personalidad de sobra para llevar a la selección. Nos alegramos por él porque siempre es más fácil para el entrenador cuando se gana. Y también para los jugadores, está claro, pero bueno, estamos, al final es el mismo cuerpo técnico, Robert con sus matices, pero bueno, para estar contentos con el trabajo que está haciendo él y además pues los jugadores estamos respondiendo o intentamos responder a lo que nos dice, ¿no?
Jordi, una victoria con mucha autoridad, ¿no? Muchas ocasiones en la primera parte, podíais haber resuelto antes incluso el partido y en el grupo ya pues destacadísimo, ¿no? Se empieza a ver cerca la fase final.
Sí, como dijo el míster, el objetivo era hacer pues todos los puntos posibles. Nos tenemos que quedar con eso, con el juego que estamos haciendo, con la actitud que está haciendo el equipo, con lo bien trabajado que estamos dentro del campo. Y bueno, las sensaciones son positivas, pero como siempre, ¿no? Cualquier equipo te puede ganar. Hoy, pues mira, fíjate, al final pues tener ocasiones te puede complicar, la parada de Kepa pues nos ha dado la vida ahí y al final pues contentos por el trabajo y por las sensaciones, ¿no?
Jordi, ¿os ha desesperado un poquito lo de Aitekin? ¿Consideráis que es injusta la expulsión de Diego?
Bueno, como he dicho antes, sí que bueno, la he visto muy dudosa la expulsión. No sabe, tampoco sé muy bien si ha sido falta clara o no, pero bueno, ya sabemos cómo es el árbitro y en ese sentido pues bueno, intentar también la celebración de Sergio, pues tampoco he entendido la tarjeta, pero bueno, creo que el árbitro ha estado bien dentro de lo que cabe y bien, bueno, el equipo ha sabido sufrir con uno menos, ¿no?
Jordi, la mezcla va bien, ¿no? Los veteranos en tu caso, tercer capitán, los que están entrando de la sub-21, entran con mucha fuerza.
Sí, es importante, creo que como tú dices, pues hay gente más veterana, gente que lleva más años, luego también gente que ha ganado ahora mismo, bueno, hace poco el Europeo Sub-21 y bueno, que está respondiendo bien, ¿no? A lo que es la absoluta y bueno, nos alegramos por ello y ojalá que puedan estar muchos años como los que llevamos más tiempo aquí.
Mira, de Jordi Alba, Juanma, a Paco Alcácer, sí, que estaba esperando que amablemente que terminara el lateral izquierdo del Barça, lleva 10 goles en 16 partidos, cada vez que viene cumple, primeras palabras.
Por cierto, que Ramos puede jugar en Gijón, ¿eh? La María no acarrea suspensión, ¿verdad, Pedrito?
Sí, porque es la primera que de esta fase de clasificatorias y no, de momento, el que no juega Llorente, claro.
Vale, vale, escuchamos Alcácer.
Prácticamente claras, el portero de ellos ha estado especialmente bien y bueno, al final lo más importante es que se ha ganado el partido y seguir en esta dinámica.
Paco, cada vez que vienes aquí ves portería, como te decía Fernando, llevas una media espectacular, ¿por qué no te llaman más? ¿Qué pasa?
Bueno, yo mi trabajo es jugar al fútbol, intentar hacerlo lo mejor posible. Está claro que la decisión la toma un seleccionador y es muy complicado, ya que hay muchísimos jugadores a un nivel altísimo y esa es una decisión muy complicada para él, ¿no? Y en lo que esté en mi mano, voy a intentar hacerlo.
La nómina es grande de delanteros en España y muy buenos: Morata, Diego Costa, Yago Aspas, pero llegas tú y cada vez que llegas, pum, la enchufas, así de sencillo.
Bueno, está claro que al igual que yo, los jugadores que han nombrado, incluso Rodrigo, siempre queremos lo mismo, ¿no? Que es intentar ayudar al equipo con goles, ya que somos delanteros y eso es lo que nos da la alegría.
Se lo habéis puesto fácil, entre comillas, a los centrocampistas, ¿no? Porque es que habéis tirado desmarques uno y otro, sobre todo al comienzo del partido. Esa es la labor de un delantero, pero lo habéis puesto bonito a los que os tienen que asistir, ¿no?
Sí. Está claro que la faceta del delantero no es solo marcar, sino hacer ese trabajo invisible que no se ve y luego intentar transformarlas en gol, ¿no? Hoy ha sido un buen día para el portero de ellos, que en la primera parte ha parado mucho, y otros días podrán entrar y podemos habernos ido 4-5-0 en la primera parte.
Fernando, que la falta de continuidad es la que te priva, ¿no?, de estar en la selección por las lesiones, y que ese cambio al Barcelona, pues que te frena un poco, ¿no?, que perdiste continuidad. No sé si el duelo en Champions con el Dortmund para ti es especial, para reivindicarte, y si guardas cierto rencor a lo que te pasó en Barcelona.
No, rencor ninguno, porque al final es una época de mi vida que se deciden cosas. Te vas a un club y pues al final decide un entrenador quién juega y quién no, ¿no? Lo que esté en mi mano, como ya he dicho, es entrenar, estar al 100% para cuando tenga la oportunidad intentar aprovecharla, pero rencor no llevo ninguno.
¿Hay muchas diferencias o algún que otro matiz entre Luis Enrique y Robert Moreno?
No,
¿hay diferencias o solo son matices entre el trabajo de uno y el de otro? Bueno, solo lleváis más tiempo con él, pero ahora como primer entrenador.
Bueno, yo creo que la dinámica, yo creo que más o menos la misma. Está claro que luego el cambio de persona pues necesita pues unas cosas u otras, pero yo creo que ha estado mucho tiempo con Luis para saber lo que es bueno y lo que no, y yo creo que lo está haciendo fenomenal.
El árbitro un poquito casero, ¿no? Aitekin. Bueno, pues se llevan ya Paco Alcácer, porque está aquí Kepa, el portero del Chelsea, que ha sido decisivo con esas últimas intervenciones al final del partido. Le escuchamos.
Estoy contento sobre todo por el resultado, por la victoria. Hemos empezado en la primera parte jugando muy bien, haciendo ocasiones. Quizá al descanso pues podíamos haber ido con mayor ventaja. Y en la segunda parte, aunque nos hemos puesto por delante, pues bueno, al final con esos 10 minutos después de la expulsión, pues hemos sabido sufrir y sobre todo hemos sabido conseguir una victoria muy importante.
Para esa última intervención es una parada clave que al final nos permite conseguir 3 puntos. Son 5 partidos, en 4 ha sido titular. ¿Tiene la sensación de que te está ganando el puesto?
Bueno, tengo la sensación de que bueno, intento hacer lo mejor que pueda, intento ayudar al equipo cuando tengo la oportunidad de jugar. El míster lo ha dicho también, somos 3 porteros. El míster tiene pues bueno, la opción de elegir al que considere para cada partido, y lo importante es esto, que el beneficiado sea el equipo y que el portero ayude al equipo.
Pero en un partido donde no tienes mucho trabajo, porque no habías hecho ninguna parada, que te lleguen en el 90, que era, es que es parada de victoria, eso refuerza un poco la confianza y te dice, hombre, lo estoy haciendo bien.
Bueno, como he dicho, estoy contento por esa parada, porque ha valido para ayudar al equipo a conseguir la victoria. Y bueno, al final el trabajo de portero a veces es eso, ¿no? Durante 90 minutos lo pasas pues lejos del balón y bueno, en la última acción pues tienes que intervenir.
Esto de los 3 porteros a ti no te pilla de nuevo, ¿eh? No pongas esa sonrisilla que ya tienes tu entrenamiento en tu época del Atleti, ¿no? Incluso igual era hasta 4. ¿Cómo llevaste esa situación y qué te puede servir eso si es que realmente esto llega a materializarse, que hay que rotar un poquito la portería?
bueno, al final el entrenador tiene la decisión, él decide. Es verdad que en el Atleti cuando estaba empezando el año del debut, pues estuvimos 2-3 meses y que con Ernesto rotando. Y bueno, yo creo que también son circunstancias diferentes, porque entonces era cosa de clubes, ahora es la selección. Y bueno, al final los tres porteros estamos jugando en grandes equipos y a gran nivel en nuestros clubes.
¿Qué te han dicho en el vestuario? Porque tú no marcas goles, pero eso lo has salvado y es casi como un 90 y quepa.
Bueno, el vestuario estaba contento sobre todo por la victoria, ¿no? Nos ha tocado hacer, pues bueno, igual un fútbol que no estamos tan acostumbrados o que no nos gusta tanto los últimos 10 minutos, pero que para conseguir estas victorias hay que hacerlo. Y contentos sobre todo pues por venir aquí, por conseguir la victoria y ahora pues mirando a Gijón para conseguir otros 3 puntos.
Me cuesta hablar de la parada, es muy buena, pero te estamos preguntando, no quieres hablar de la parada, ¿no?
No es que no quiera, estoy contento obviamente por ayudar al equipo, ha sido una parada importante al final. Y bueno, estoy contento, no puedo decir otra cosa, pero sobre todo por la victoria del equipo.
¿Cómo has visto la expulsión a Diego Llorente? ¿Qué te ha parecido la actuación del árbitro?
Bueno, no sé, no la he visto repetida y no puedo decir mucho más. En el campo sí que es verdad que no me ha parecido que ha tocado balón, pero no sé, en la televisión cómo se ha visto y no sé si lo ha visto muy claro. No, la verdad es que no tengo ni idea.
Una última. Bueno, sois tres porteros y tú no te sientes titular, pero es verdad que los últimos 4 partidos los has jugado tú, y esto no era habitual hace 6 meses.
Bueno, al final es verdad que he jugado los últimos 4 partidos, estoy contento con la confianza del míster, obviamente, y obviamente todos queremos jugar y queremos estar en el verde en cada partido, ¿no? El míster es el que decide, es una cuestión para él, él es el que tiene que elegir los 11 en cada partido y lo importante es que a quien elija lo haga bien y responda en el campo.
Bueno, las declaraciones de Kepa, Miguelito, que supongo que es el último ya en hacer manifestaciones después del partido, sí. Porque han sido ya unos cuantos los que han hablado, ¿eh?
Falta el seleccionador, que estaba esperando junto con sus ayudantes, está aquí ya justo delante de nosotros.
Va a hablar Robert Moreno también ahora, ¿eh?
Sí, Robert Moreno, y ya te digo, pues esto es todo, la verdad es que lo hemos escuchado rapidito, cortito y al pie, todo en un tren de voces, se está colocando el seleccionador, está muy contento, nos han dicho, por esta primera victoria. Y vamos a empezar a escuchar a Robert. Bueno, debut oficial en el banquillo y no ha podido ir mejor las cosas, aunque al final se ha sufrido.
Hombre, sí que podrían haber ido mejor, no haber sufrido tanto y hubiese sido menos sufrido, valga la redundancia. Bueno, estamos contentos por los 3 puntos, por la primera parte. La segunda hay cositas que hay que mejorar y bueno, tenemos ahora varios días para seguir hablando, pero nada. Otra vez hemos sumado 3 puntos y muy contentos.
Una victoria muy importante, ¿no, Robert? Porque aquí nunca había ganado España, porque se asienta en la clasificación de cara a la Eurocopa y porque era tu primer partido como primer técnico de la selección. Imagino que satisfecho.
Sí, al final ganar siempre alegra. No, las curiosidades que dices no las conocía. Y bueno, estamos muy contentos. Además, un día especial poder dedicarle a Luis y a la familia también la victoria en un momento complicado. Y nada, seguir trabajando. Ahora el domingo a pensar en Islas Feroe. Bueno, ya pensando en Islas Feroe para tratar de conseguir otros 3 puntos que nos acerquen más al objetivo de la clasificación.
¿Qué le dedicas a esta victoria, Ro?
Que llegue y finalice, que dispare. O sea, que la jugada no muera en un intento de pase. Con eso sí te vas contento, ¿eh?
Sí, pero me gusta más. O sea, lo que me gustaría es que cada acción de ataque acabase con un remate. No por acabar la jugada en sí, sino por el hecho de poder haber hecho las cosas previamente bien y facilitarle a los delanteros o a los medios, a quien sea, porque al final el marcar goles es una labor de todos, el poder tener esas situaciones buenas de finalización.
Con actuaciones como la de hoy de Kepa, va a estar complicado lo de la rotación de porterías.
No creo. Estoy muy contento con los tres. Esta semana han entrenado increíble. Hemos querido darle esta vez continuidad a Kepa, pero yo creo que los tres nos van a dar alegría, seguro. Hoy le ha tocado a Kepa. Estamos encantados de sobre todo la última parada. Ha hecho 2 paradas muy, muy buenas. Pero bueno, están para eso, ¿no? Los delanteros para marcar goles. Cada uno tiene su rol y el portero está para parar.
Robert, ¿qué te ha gustado más? ¿O qué pones más en la balanza, ¿no? La primera parte, que ha sido buenísima, y si no es por el portero rumano os vais 3 o 4 arriba, o que le hayáis metido en el partido en la segunda. ¿Te gusta más la primera o te cabrea más lo segundo?
Yo creo que la segunda es parte del juego. En la primera creo que hemos sido muy superiores, ellos estaban con una línea de 5.
Voy a aprovechar para ir saludando a los comentaristas esta noche en el partidazo. Está Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está Tomás Guas, ¿qué tal Tomás?
Muy bien, ¿y tú, querido?
Muy bien, es que tengo ganas de escucharos a vosotros también. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Está la ratita Evangelio.
Buenas noches a todos.
Hola, y está Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lama está al lado de Miguelito, así que en cuanto acabe... Ah, está Lama. Hola Manolo, pensé que estabas justo al lado de Miguelito. No,
estoy al lado, pero con otro micrófono.
Vale, pensé que entrabais por el
Mateo
mismo
Mateo Loborda.
Perfecto. Nada, la aclaración de lo del principio, que juega Ramos en Gijón, no acarrea suspensión esa amarilla, y el que evidentemente no podrá jugar es Diego Llorente, que se supone que tampoco iba a jugar, porque habrá muchos cambios en el equipo. ¿Aprueba con nota Robert Moreno el debut en el banquillo de la selección española? ¿Qué nota le ponéis? Paco, ¿qué nota le pones a Robert Moreno?
La que quieras. Yo te voy a decir una burrada más grande. Desde el año 2013 que ganamos en Saint-Denis a Francia, en Saint-Denis, para ir al Mundial de Brasil, ¿sí? Que estaba Del Bosque y la vieja guardia todavía, a mí no me había gustado de verdad España nunca. Y por el camino me dejo con Luis Enrique ganar en Wembley, golear a Croacia, con...
¿Lo de Argentina aquí?
Con
Lopetegui. No, pero con Italia, contra en el Bernabéu contra Italia se jugó muy bien,
con Lopetegui, partidazos, todo invicto. Pero a mí hay... como las canciones, hay partidos que te llenan o que te transmiten, y a mí, a lo que ha jugado hoy España, que yo no sé si esto va a seguir o no, es que me ha encantado. O sea, es que no la teníamos por tenerla. Hemos hecho un 73% de la primera parte. Bueno, yo he visto a España golear y con un 73% y aburrirme.
Palomar, ¿coincides?
Pues sí, yo pensé que yo iba a exagerar, porque iba a decir que hacía años incluso que no veía jugar a la selección así, pero veo que no, y me reconforta coincidir con Paco, seguramente con alguno más. Hemos visto una selección muy muy concreta, sabiendo lo que tenía que hacer en
distinta, en cada distinta a la época dorada de la selección,
sí, porque digamos que ha sido menos barroca, que se ha adornado menos, que con menos recursos hemos ido más directos, y sí. De no ser por el pedazo portero este que hemos descubierto, por lo menos yo lo he descubierto hoy, es que el primer tiempo podía haber acabado perfectamente 0-4. Le pongo una nota muy alta al debut de Robert.
Guas, ¿coincides? ¿Para ti muy alta la nota?
Altísima, altísima. Yo creo que no. Además, lo comentaba yo antes, no lo esperábamos. Es un día ahí de medio tal que... Bueno,
parecía que este era un equipo de transición, ¿verdad?
Sí,
y resulta que, claro, que los Loren Ceballos estos que nos habían entusiasmado durante los últimos meses, pues con toda la razón del mundo nos siguen entusiasmando.
Es que además estos partidos suelen molestar. Acaba de empezar la liga y...
Sí, pues no. Han llegado con unas ganas tremendas. O sea, se nota sabía nueva.
Claro, dices, bueno, Rumanía, y lo que decía, un 6 de septiembre, una cosa ahí que no sabes bien qué, y ha sido fantástico. O sea, es que no, yo creo que no podía soñar Moreno con un debut tan pleno como este de hoy.
¿Lama?
¿Sabes lo que más me ha gustado a mí, aparte del partido de los primeros 45 minutos? Que cuando un equipo como España juega como ha jugado hoy, la gente se ilusiona. Yo creo que la selección tenía ahora mismo un déficit de poder reconquistar a la afición. Y como sigamos jugando como hemos jugado contra Rumanía, yo creo que pronto vamos a reconquistar nuevamente a la aficionada.
Sí, es eléctrica, es un equipo, el que se ha visto hoy es un equipo divertido, eléctrico, que llega, que tiene intensidad, y luego, claro, tiene mucha calidad, o sea, no va a llamar, porque lo de Ceballos y Loren ha sido un auténtico espectáculo. Cañete, ¿qué te ha parecido a ti?
Tengo que reconocer que no tengo ni idea de las posibilidades que tiene Robert Moreno. No tengo ni idea, me lo tiene que enseñar él, evidentemente. No sé la personalidad tampoco que va a tener cuando haya que tomar grandes decisiones en grandes acontecimientos, pero sí le he visto hoy la mano de entrenador en el equipo, y por lo tanto le di un sobresaliente.
¿En qué le has visto la mano, sobre todo?
Bueno, en el sistema que ha utilizado, con dos interiores metiéndose hacia adentro, con dos carrileros que ocupaban extraordinariamente bien las bandas, con la elección de los jugadores, la decisión de Kepa, por ejemplo, la decisión de Jesús Navas, con todo, con el sistema,
vale.
Con la forma de jugar al fútbol y con las decisiones que ha tomado hasta ahora.
Miguelito, ¿ha acabado ya de hablar el seleccionador?
Sí, ha terminado ya Robert Moreno, ha dicho que le dedica evidentemente la victoria a Luis Enrique, dice que lo que cree que hay que mejorar principalmente son las transiciones ataque-defensa, que hay que corregir porque en alguna contra Rumanía nos ha creado peligro. Y sobre el hecho del DNI, por ejemplo, de Jesús Navas, que está a punto de cumplir 34 años, y de Fabián Ruiz, que ha emergido con fuerza en la selección, dice que no hay que mirar el DNI, que está muy contento de los dos, y que el hecho que haya calentado Carvajal no quería decir que fuera a ser sustituido Jesús Navas, sino que tenía en mente, estaba apretando Rumanía, meter a Carvajal por detrás de Jesús Navas, pero al final esa expulsión de Diego Llorente pues ha impedido que llevara a cabo esa idea.
Voy a preguntaros por varios nombres propios. El primero, el de Kepa, al que hemos escuchado. Si cumple la palabra Robert Moreno, va a haber alternancia en lo que queda de fase de clasificación. Y yo digo, España parece que ha encontrado un portero.
En nuestra cabeza bueno, ya lo han contado. En nuestra cabeza después de... Necesitamos un portero que hiciera un milagrito.
Eso es. Este es Kepa. Es Kepa. El portero que para muchos ha encontrado España es Kepa. ¿Necesita Cañete, necesita España ahora una alternancia a la portería? O sea, partidos para Pau, partidos para De Gea. ¿O necesita realmente sentir que tiene un portero titular de cara a la Eurocopa?
Vamos a ver, creo que sentimos que tenemos un portero titular de cara a la Eurocopa porque Kepa ha llegado para quedarse y creo que, por encima de todo, necesitamos que el entrenador no nos mienta y que sea fiel a su palabra. Y si él se ha atrevido a decir lo que ha dicho en cuanto a la alternancia, pues hay que darle oportunidad a otros porteros, aun sabiendo que Kepa no hay ahora mismo ningún motivo para que salga del once.
Claro, es que os lo pregunto de otra forma. ¿Entenderíais que el domingo en Gijón, como el partido es distinto, como esto está súper encarrilado, jugar a De Gea?
Hombre, con el mejor Casillas, a lo mejor el España Islas Feroe del Bosque ponía también a Reina, O sea, a mí una cosa aislada no
sí,
creo
pero,
que le
pero escucha, pero entonces era seguro que Casillas era el portero de la selección española. Es que ahora todavía...
Bueno, pero yo creo, Juanma, que ahora ya la gente
ya es seguro.
Mucho que Kepa es el portero de la selección española.
Es que...
Y aparte
es que
Manolo... yo creo que perdona, Santi, yo creo sí. que hay una cosa muy clara. Yo creo que este grito unánime que había en un sector de la afición y de la prensa, no de quitar a De Gea, sino de darle la oportunidad a Kepa, yo creo que con el tiempo se ha consolidado. En el mundo del fútbol, Cañizares lo sabe mejor que nadie, un portero tiene que tener la suerte de su lado. Por las razones que sea, De Gea no la ha tenido defendiendo la portería de la Roja. Kepa le hemos pedido, y a Kepa, de momento, desde que lo han puesto, no ha fallado ningún día. Por tanto, él se ha ganado ser titular. Ahora que contra Isla Feroe juegue De Gea o juegue Pau, eso no le va a quitar de seguir siendo el titular.
Yo creo que, Manolo, las rotaciones tienen más riesgo cuando no cumple ninguno de los dos. Cuando genera un debate. Es decir, hoy Kepa no hubiera estado bien, genera un debate el que el próximo partido juegue De Gea contra quien sea y haga un buen partido. Pero cuando Kepa demuestra el buen partido que ha hecho y la solvencia que tiene en la portería ahora mismo, si cabe autoriza más al seleccionador a cambiar de portero con absoluta tranquilidad, sabiendo claramente... Porque en el campo se ve, y él ha hablado en el campo, que el portero de la selección es Kepa ahora mismo.
Claro, lo que pasaba con Casillas, cuando Casillas era titular, cuando jugaba Pepe Reina o Valdés, este tipo de partidos, como el que viene el domingo, pues vale, se entendían. Ha dicho Robert Moreno, no van a dar los tres muchas alegrías. Bueno, pues es que yo no quiero que los tres nos den muchas alegrías. Yo creo que uno nos dé muchas alegrías. Y si es Kepa, que yo creo que se lo ha ganado y coincidimos un poco todos, a mí lo de acabar con el debate me parece bien. Ya sé que solo ruido y más debate periodístico que dentro de la selección, pero me parece que para este puesto es bueno tener claro quién es el portero. Es que no es, luego claro. viene de regalo, de rebote, o porque lo permite el calendario y demás, oportunidades para los otros que también están trabajando y no puedes tener a unos tíos 10 días concentrados y no darles ni las migajas. Pues bien, pero me parece clave saber quién es el portero de España.
Es que lo inmediato, a mí me hace mucha ilusión debutar con España y me gustaría hacerlo en el Molinón, que es un gran escenario. Si yo juego de portero el domingo no pasa nada. Ahora, el portero es Kepa porque es el mejor, pero no de nada, hace tiempo. Entonces hay que decirlo. Ese chico era el portero del Madrid y no lo es, por lo que sea, y es el portero de la selección española. Oiga, que el domingo juega otro, y le digo, yo me ofrezco. Pero es que no, yo creo que no hay debate, que era una de las incógnitas, ¿no? Decía, oiga, quien acompañe. Claro, es que este es el mejor que tenemos.
Aparte de que es el mejor, que alguien me diga, siempre digo lo mismo, que alguien me diga una situación en la que se han rotado porteros y ha funcionado bien. En un equipo, en una selección, yo no conozco ninguna. Y todo el mundo dice, no, bueno, hay muchos entrenadores, Van Gaal consideraba que tal, no sé qué, en el Barça se hizo. Yo no conozco ir rotando porteros y que funcione bien. Un Mundial, una Eurocopa, una Liga, una Champions, nada.
El bueno acaba jugando, hombre.
Tiene más sentido, claro. Tiene más sentido la rotación cuando hay uno sólido en la titularidad, exacto, que cuando no exacto. hay ninguno sólido.
Claro. Claro. Bueno, pues lo ha encontrado. ¿Decías, Lama?
No, lo que decía es que, de todas formas, esto no era un debate periodístico, esto no era un invento, esto no era una cuestión de desestabilizar a la selección, esto era, coño, que el que tiene dos ojos lo ve, que el chaval David De Gea no estaba fino en la portería y que había otro que estaba fino. Yo creo que se lo ha ganado y que habrá gente que considere que De Gea es mejor que Kepa, pero que ahora mismo que pase a no ser el titular de España.
Oye, y luego hay otros nombres propios del partido de hoy. Fabián, por ejemplo, Ceballos, Navas.
Bueno, lo de Ceballos yo sigo pensando el madridismo...
Cabreado. El madridismo cabreado. Cuando ve jugar así a Ceballos se cabrea.
No, pero estamos escuchando que le faltan centrocampistas al Madrid, que se ha quedado sin centrocampistas, que es una plantilla que está coja en el medio del campo... Coño, y luego de jugar aquí a Ceballos, dice, joder, ¿y esto?
Sí, pero no, en el Madrid no jugó así, ¿eh? Y jugó muchos partidos también, ¿eh?
No, bueno, lo ponían.
Cuando lo han puesto, cuando lo ponían, tampoco jugó así. O sea,
yo es que creo que lo han puesto poco, ¿eh? Mira los números de Ceballos. Puesto, normal, ¿eh?
Roberto, que todos los jugadores es un chico joven, en formación. Y cada año, lo normal, si es un buen jugador, es que juegue mejor. O sea, quizá, a lo mejor, lo que fue prematuro es que el Madrid lo fichara y contara con él ya en la primera plantilla. Hubiera sido mejor una cesión antes y a lo mejor ahora tendría un jugador todavía más grande. Es que hablamos ya de que no jugó así en el Madrid, pero con 20 años.
Yo creo que cuando la estrella de un europeo sub-21 la tienes, no la valoras tanto. ¿Jovic jugó el europeo sub-21? Sí, ¿verdad?
Sí, pero sí, pasó desapercibido.
Bien, si por Jovic se ha pagado 50 o 60, por la estrella del sub-21, que hizo perrerías, hizo virguerías, pues imagínate lo que no pagarían el Madrid o el Barça. Pero al tenerlo, por lo que sea, porque no le llena el ojo a Zidane, pues Zidane lo ha soltado. Es extraño, es teniendo solo 4 centrocampistas, muy extraño. Pero, chico, es Zidane.
Al final lo que vamos siempre es que hay uno que decide, es el que elige los jugadores para bien o para mal. Y en eso se ha equivocado. Porque es que no te sobran.
Fabián, espectacular también.
Espectacular. Otro que tal, lo que decíamos. El Silva que se fue, que habíamos decíamos claro. En la transmisión. Claro, es decir, este chico, ¿cómo puede jugar? Puede estar Silva en el Manchester City y no sé qué. Es una coña. Y este va en camino.
Igual. O sea, a mí me parece increíble. No que juegue en el Nápoles, que el Nápoles ha sido inteligente y lo ha firmado. No que el Betis hubiera roto. Me parece increíble que los grandes de España, como el Madrid y el Barça, increíble, hayan permitido que se les vaya.
Y luego el extraño caso de Jesús Navas, que es el jugador que...
¿Qué partido?
¿Cuántos años tiene Navas?
34.
34 años.
Benjamin Button.
Benjamin Button, absolutamente.
Bueno, pero Juanma, no es tan extraño. Es una situación de que los jugadores tienen cuerda para jugar así a los 34 años. El problema y la teoría mía sobre la vejez no es la vejez física. Es que un jugador con 18, 19 años solamente se dedica a jugar al fútbol. Y un jugador con 34 años tiene muchas más cosas en su vida en las cuales reparte su energía justo cuando necesita toda para jugar al fútbol. Aquel jugador que supera los 30 años y que organiza su vida de forma que quede liberado de todas responsabilidades, de todas obligaciones, y solamente se dedica a jugar al fútbol, puede hacerlo como Navas a esa edad y como Maduro.
Está muy bien como teoría general, pero la velocidad se pierde. Y este tío, yo es que le veo igual de rápido que con 21 y con 27. Paco, o sea, es una barbaridad.
Paco, lo que se pierde es la dedicación, porque a los 34 años tienes familia, tienes hijos, tienes negocios, tienes historias, tienes películas, tienes de todo. Y a los 18, 19 años, evidentemente la suerte que tiene el de 18, 19 años es que se recupera mejor de los esfuerzos. A lo mejor Navas pues no estará recuperado hasta el domingo. Y el de 18 años mañana hace otro partido igual. Esa es la diferencia de edad, sobre todo.
Por cierto, ha dicho Diego Llorente que da el balón, y sí, que bueno, no le parece normal que en un partido como estos no haya VAR. Fouto. Ahora reclaman el VAR.
Claro, habrá que hacerle caso.
Pedro Martín, ¿algo que decir sobre la expulsión de Llorente y la...?
Informa a Joaquín Maroto que le ha pedido disculpas el árbitro a Sergio Ramos.
Lo ha dicho Ramos después del partido. Ramos, ¿no? Después del partido. Mira, vamos a escuchar Ramos cuando explica el gesto que hizo a la cámara.
Hace una confusión, después hablé con el árbitro y bueno, era para mi sobrino que... Tanto él como yo tenemos gafas de vista y era para brindárselo a él, ¿no? En homenaje a que no pasa nada por llevar una gafita, y era más dirigiéndome a la televisión que a la grada, como había interpretado él, el árbitro, ¿no? Pero bueno, ya después lo comprendió, se disculpó por dentro y bueno, puede ser, ¿no? También con tanto ruido es difícil de saber o conocer esa interpretación. Después, una vez de la explicación, pues obviamente es más fácil.
Dicho queda. Por parte de Ramos, pero no le van a quitar la amarilla, evidentemente. O sea, la amarilla la tiene y con ella carga. La expulsión de Llorente, pues es extraño. Ese tipo de errores cuando, claro, estamos acostumbrados ya que no se dan, ¿no, Pedrito?
Bueno, ¿por qué?
Porque si lo puedes
ver...
Sigue
habiendo expulsiones injustas con VAR también.
Sí. Claro, pues ya está. Bueno, sabía yo que te iba a convencer.
No,
bueno, lo que
el VAR corrige algunos errores, sí, pero que te saco yo un porrón de errores que existen también con el VAR.
Pero que estamos de acuerdo que es muy malo el árbitro.
El árbitro es escandalosamente malo. En la gestión del partido ha sido nefasto, vamos. Absolutamente nefasto.
Es un partido más superado a los acontecimientos y no es el primero.
Miguelito, España duerme allí en Bucarest y os vais mañana directos a Asturias.
Sí, correcto. El equipo hace noche aquí en Bucarest, por cierto que... Está tan solo ya Diego Llorente dentro, como decías, ha salido a atender a los medios para decir esa frase, está pasando el control antidoping y el equipo está a punto, si no lo ha hecho ya, de salir para el hotel para hacer noche aquí mañana a las 11:30 rumanas, es decir, a las 10:30 peninsulares. Traslado, vuelo hasta Gijón para entrenarse por la tarde a puerta cerrada, entrenamiento de recuperación, va a ofrecer rueda de prensa a Pablo Sarabia. El sábado será entrenamiento oficial en el Molinón y el domingo el partido. Por cierto, me comentaba Carlos Andrés Llamas que había en torno a 17.000 entradas vendidas, son pocas de momento. A ver si se anima la afición asturiana y hay una mejor entrada el próximo domingo para este España y las Feroe.
Sí, es que el partido no tiene mucho cartel, España y las Feroe, pero vamos.
Ese partido se repite ya en el Molinón, ¿no? ¿No se juega una vez allí?
Me suena que sí. Siempre nos toca Islas Feroe ahí, no sé por qué. Debe haber una comunidad de islas feoreños ahí en
Le pilla bien bajando
en Gijón.
Está más cerca.
Es que está más cerca, sí, sí. Claro, igual hay un vuelo directo, Gijón, Islas Feroe, y van los
Puente
de Islas Feroe.
Puente.
Escala en Melilla.
Efectivamente.
11 de octubre del 97.
11 de octubre del 97.
3-1 a Islas Feroe.
¿Estabas tú en ese partido, Santi?
Sí, claro que estaba.
Ay, amigo, por eso te acordabas.
Claro, por eso digo que me acordaba yo. Que por allí hemos pasado. Oye, y Lama también, sí.
Ha pasado 5 años.
Sí, sí, desde el
97. Tampoco pasa nada por repetir.
97.
22 años después.
No, la gente de Gijón está con eso. Siempre nos traen a Islas Feroe. Igual que en el 97, hace 22 años.
Marcaron.
Hace 22 años.
Los 3 goles fueron de asturianos: 2 de Luis Enrique y 1 de Oli.
Muy querido en el Molinón, Oli. Sí. Efectivamente.
Lo celebraron igual, ¿eh?
Pues la selección ha ganado 1-2 y está todo absolutamente encarrilado, ¿eh? Encarrilado para meterse en esta Eurocopa 2020, que es una Eurocopa peculiar. De lo negativo, hemos visto muy raro a Rodrigo. Sí. Yo creo que hay quien apunta que la cabeza, pues claro, le ha bailado tanto en las últimas semanas especialmente, que seguramente lo esté sufriendo en el campo, ¿no?
Pero sin duda, y le pasa a muchos jugadores, le pasó a Vitolo, por ejemplo, cuando tuvo un verano tan largo, le pasan a la mayoría de los jugadores, le pasó a Paco Alcácer cuando se fue del Valencia al FC Barcelona, que bajó mucho su rendimiento en el inicio. Es normal, está dentro de lo posible, dentro de lo normal.
Sí, sí, hoy no se le ha visto a Rodrigo por lo que sea, vamos, ha sido el más desdibujado de la selección. Vamos a pensar que es puntual y que el chico va a salir.
Tampoco se le ha visto en los partidos de Valencia.
No. El arranque es
bueno. Mira, Rodrigo, hay algo que me preocupa más. Somos un equipo endeble atrás, ¿eh? Nos generan demasiadas ocasiones para el poco fútbol que ha hecho Rumanía. Permitimos demasiados centros laterales. No somos contundentes. Yo creo que ese es un lunar y un agujero negro que este equipo tiene que corregir.
Ya, pero bien, a mí hoy, por ejemplo, Manolo, me ha parecido que hemos... Bueno, ha parecido no, es que hemos conseguido un remate, sí, en 90 minutos. Uno. Que ha sido gol. Un remate. Uno.
Ha hecho que para dos paradas.
En 90 minutos, digo. Y luego hemos tenido el minuto horrible...
Sí,
de estar no atento a la falta y el siguiente correr. Eso sí que
son
ha sido
ocasiones, Paco, eso son ocasiones.
Ya, hombre,
sí,
ya
igual.
Pero que otra vez otro remate más, de Puskás de cabeza, son ocasiones. Yo creo que para lo poco que ha generado Rumanía, pero esto no es de ahora, lleva tiempo que yo lo digo. Yo creo que le concedemos demasiado atrás.
Pero también sabes cómo se arregla eso, Manolo, si tú metes las tuyas. Si tú metes las que has tenido, seguramente Rumanía ni se acerca.
¿Sabes qué pasa, Roberto? Eso es evidente, que si metes las tuyas, pues tienes mucho ganado, porque si se acercan, pues se acercan y meten gol, da igual. Pero habrá otros equipos donde no le puedas generar demasiadas ocasiones. Y tú no tiene nada que ver que hagas un buen partido, metas las tuyas, generes ocasiones, como para tener muy cuidado y trabajar el aspecto defensivo. El gol que hemos recibido, o sea, las ocasiones en sí que te generan, si son muchas o pocas, evidentemente es analizable. Lo más analizable es ver por qué se sucede la ocasión y por qué llega el gol. Y yo creo que ahí sí que hay responsabilidad defensiva.
Miguelito, ¿querías decir algo sobre la planificación de España de cara a la Eurocopa?
Sí, se lleva trabajando en ese asunto tiempo, evidentemente, hasta que no se haga oficial o hasta que ya no empiece a estar la clasificación clara como empieza a estar. No se va a hacer oficial, pero me decían hace un ratito que igual se hace público pronto y gana enteros la zona sur de Francia. Sabes que España si es primera de grupo, cabeza de serie, jugaría dos partidos en San Mamés. Se valoró meses atrás la posibilidad de Portugal, pero parece que va ganando enteros la zona del sur de Francia. Veremos a ver si ese es nuestro cuartel general.
El sur de Francia es muy grande, Miguelito. Puede ser.
Bueno, al sur de Francia está España, que lo hagan aquí.
De claro. Momento no, que me concretan.
No quieren.
Tipo Bayona, algo así, ¿vale? Pero no me concretan, no me dicen pelotas. Más.
¿Bayona?
No me dicen más.
Oye, para ir a Bayona vas a Pamplona. Que es que...
Déjame, manda pelotas, aquí. Que España se concentre en Francia. Manda pelotas.
Sí, yo lo veo un poco. Sí.
Es rarísimo.
A ver, hay varias razones para llevar a la selección fuera.
Yo entiendo las que vas a dar.
Hay varias.
Hay muchos países también para concentrarse.
Eso, España estaba valorando el norte de Portugal o Austria. La razón es muy sencilla. Cuantos menos familiares, menos prensa y menos amigos haya en torno a la selección española, mucho mejor. Yo me parece lógico. O sea, cuanto más...
Temperatura.
¿Eh? La temperatura...
La temperatura también se tiene en cuenta, sí, pero eso que tú dices, pues...
Claro. O sea...
Vayamos a Islas Feroe y no a nadie allí.
Bueno, también hay que decir una cosa.
¿En el sur de Francia hace más calor que en el norte de España?
No, pero te voy a contar una cosa. Esta Eurocopa... En los primeros partidos, como ha dicho Miguelito, te puede tocar Bilbao, pero en esta Eurocopa esto de la temperatura es una milonga. Te puede tocar un partido en la siguiente ronda en Bakú,
sí.
Puedes jugar en Londres, puedes jugar en Bucarest, en Roma o en Bilbao. O
San Petersburgo.
No, pero claro. Bueno, si la temperatura es por entrenar día a día con buena temperatura, no por adaptarse a los partidos, por entrenar día a día con buena temperatura, supongo, para que no, porque ya llegaran quemados los jugadores.
Acuérdate
y encima
lo que nos pasó en el Mundial de Brasil con el tema de la temperatura.
Sí, que nosotros estábamos en una ciudad donde hacía frío. No, estábamos en una ciudad donde hacía frío, íbamos a jugar y había 35 grados. Claro,
pues aquí te puede pasar igual.
En Curitiba, que hacía frío. Yo he estado en Brasil y he pasado frío en Brasil en verano. Pues ahí.
Tener
mala suerte en la vida.
Lo que puedes tener una ciudad que esté fenómeno.
Sí.
Y luego vayas a jugar a Roma con 35 grados.
Perfecto. Mensajes de los oyentes al partidazo. Cadena Copa, Alberto Arau.
Están escribiendo al WhatsApp del partidazo y también al Twitter y al Instagram. Dice un oyente: estoy con Paquito González. Hoy se ha merecido la pena ver a España. Así se recupera la ilusión del país. Los sub-21. Nos van a dar mucho. Por fin tenemos portero en la selección. Ha tenido que venir Robert Moreno para quitar a De Gea y poner a Kepa. Nada más que por eso, este seleccionador tiene toda mi confianza. Michael, Kepa era el portero del Madrid, pero bueno, Zidane dijo que no y eso se acepta. Este portero es de los que meten goles, como el de hoy en el último minuto. Cada vez que veo jugar a Ceballos, entiendo menos a Zidane. Como un entrenador que de jugador tuvo tanta calidad, no le pueden gustar jugadores de la calidad de Ceballos. Es inconcebible. Raúl, soy aficionado del Madrid y me pregunto en serio si Ceballos no puede estar en la plantilla del Madrid. Es una broma de mal gusto, por favor, hablad de ello. Y Alfonso nos dice: Saúl hoy ha sido el peor de España, sin duda. Fallón, fuera de sitio y sin trascendencia alguna en el juego.
12 de la noche, 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Atención, que va a haber un protagonista gordo en el partidazo, ¿eh? Gordo, de los de... no gordo físicamente, gordo. Bueno, efectivamente. Enseguida, sí, es acertado, Paco. Pero no lo digas.
Rubén Parra.
No. Ese no, no es tan gordo. Gemma Santos, Berti, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, a esto también le prestamos mucha atención. El VAR sabemos que le ha dado más transparencia al fútbol. ¿Berti o falso? Y no porque nos lo diga Fouti, ¿eh? Es porque ya no hay opción a momentos de duda. La jugada es como se ve en el VAR, por mucho que haya parecido otra cosa. Y con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería, sin dudas, Berti. Porque dan 3 meses gratis para todo el mundo. Y además, te recordamos que te guardan la oferta 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tu seguro pasaría del VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Lama, buen viaje. ¿Tú te vas para Asturias o tiras para otro sitio?
No, vamos con la selección y luego ya de Asturias ya nos quedamos allí para conocer tu ciudad.
Ah, vale, perfecto. Pues disfruta de Gijón y de Asturias.
Seguro.
Miguelito, buen viaje a Asturias. Si necesitas cualquier cosa, conozco gente, ¿vale?
Vale, pues toma nota.
Toma nota.
Contactaré contigo.
Perfecto. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.